Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Houday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals.
Hola Houday Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y como bien saben, me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Somos Bengals, el espacio creado por Houday Nation en español para todos los fans de los Cincinnati Bengals y aficionados de la NFL en general que gustan de platicar acerca de este gran equipo. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos en todas las latitudes de Latinoamérica y más allá del Océano Atlántico, a los amigos de la jungla hispana. Pero como bien saben, no estoy solo, estoy aquí con mi amigo Oscar Varela, que se conecta desde el centro de la República. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, amigo. Todo muy bien, muchas gracias. Aquí un poquito apresurados, como sabes, pero ya estamos por aquí puntuales a la cita. Muy contentos, como siempre, ¿no?, de poder acompañarte primero a ti y obviamente de poder acompañar a nuestros amigos, ¿no?, de la Houday Nation, que ya seguramente por aquí estarán uniendo en unos minutos para platicar de nuestros Bengals, ¿no?, que es lo que más nos gusta.
Así es, y es que, pues, obviamente hay tema, porque
como decía el buen Orson, pues hay tema de conversación por aquí. A ver, amigo, ya te veo mejor ahí. Te me fuiste.
Bueno, vamos a esperar. Creo que ahora sí ya estoy de vuelta, ¿verdad?
Sí, te me fuiste un ratito por aquí.
Sí, caray. Fíjate que durante todo el día de ayer estuvimos teniendo problemas de conexión de este tipo. Y hoy durante todo el día nos habían presentado. Y justo a la hora de comenzar esta transmisión, pues nos volvió a pasar, ¿no? Pero no, bueno, les decía, no, o intentaba decirles, sí, que, bueno, vamos. Pues hay mucho tema, porque durante el fin de semana pasado se llevó a cabo el draft de la NFL y eso obviamente pues nos atañe, porque los Cincinnati Bengals estaban, digamos, en ciertas expectativas. O sea, había mucho misterio, ¿no?, acerca de lo que estos Bengals podían hacer con su primera selección, específicamente pues por el tema de las áreas que había que cubrir y dónde ibas a apuntalar esas primeras selecciones. Estuvimos especulando prácticamente desde el mes de, pues todo el mes de marzo, todo el mes de abril estuvimos hablando de esto, acudimos a diversos materiales de consulta, estuvimos atendiendo los consejos de muchísimos expertos, por ahí estuvimos también en algunos otros podcasts pues opinando acerca de lo que iba a pasar. Y finalmente todo ya se concretó en una realidad y tus Bengals han, bueno, también se especuló, perdón que me regrese, pero también a temas de cambios, ¿no? El hecho de decir, bueno, escoger en el número 18 podría implicar que pudiera ser un trade back, o el tema de T. Higgins podría pues prestarse a que se ocasionara un cambio. Nada pasó, tus Cincinnati Bengals se quedaron con sus 10 selecciones justo en el turno que les tocaba. Y eso pues nos trae a una nueva generación que, bueno, pues en primeros comentarios no sé cómo la puedas describir, amigo. Estás con el micrófono.
Perdón, ahora sí. Ahí estamos ya de regreso. Sí, amigo, pues como bien dices, yo creo que el tema central obviamente es lo que sucedió por allá en la ciudad de Detroit, ¿no? De el pasado jueves, viernes y sábado, ¿no? Que estuvimos pues por ahí atentos a ver qué sucedía con nuestros Bengals. Como bien dices, es una nueva camada, ¿no?, de prospectos y de jugadores de, pues, de la NCAA, ¿no?, del fútbol americano colegial, que están llegando ya también a integrarse a las filas de nuestros Bengals. Definitivamente fue el punto central, ¿no? Y como bien dices, hubo especulaciones, como suele existir en este tiempo, ¿no? El poder pensar y el poder decir, bueno, yo creo que lo mejor es elegir tal o cual posición o tal o cual jugador. Estuvimos haciendo estos ejercicios interesantes, ¿no?, de los mock draft por ahí con muchos pues jugadores que podrían llegar, ¿no?, en esta posición número 18 primero, y no solo en esa posición, obviamente a lo largo de las 10 selecciones que tuvo Bengals, que cabe mencionar que fue uno de los equipos que más selecciones tuvo finalmente en este draft, ¿no? Me parece que sí, que más tuvieron fueron por ahí 11 jugadores. Creo que fue Arizona de los que más tuvo, si no mal recuerdo, sí, ¿no?, en el draft.
y no sé si estoy recordando bien, porque sí vi el gráfico, pero no me lo memoricé. Creo que había un equipo con 11 y un equipo con 12 picks, ¿no?
Creo que sí. Puede.
Sí, Arizona era uno de los que lo superaba. Sí, Buffalo finalmente multiplicó. Creo que es Buffalo al hacer el trade back en el sitio número 31, ¿no? De, que bueno, se mueve ahí con las Panteras de Carolina, que no tenían selección de primera ronda. Y amasan un pick más, y creo que de ser un equipo que tenía 11 originalmente, llega a 12 ya en el desarrollo del draft. Bueno, detallitos, ¿no? La verdad no son cosas que importen mucho al final, pero bueno, Buffalo se deshizo de tanto talento que obviamente iba a necesitar piernas frescas, ¿no? En el mercado colegial.
Y fueron criticados por ahí por lo que sucedió en la primera ronda, ¿no? Donde le ceden su selección justo a los Jefes. Y son los que toman ahí pues ventaja de esta situación. Después son los que seleccionan al principio de la segunda ronda. Ese fue por ahí el intercambio que hubo. Y pues consiguieron lo que querían.
¿Pero es con Panteras? Perdón, amigo.
Es que estuvo por ahí extraño el trade, porque el que acabó tomando su lugar me parece que eran los Jefes o... Fue con Panteras. ¿Sabes qué pasó? Fue con Panteras, pero al perder ese pick... Mucha gente especuló que por eso pudo llegar Xavier Worthy, y fue el que tomaron, ¿no? Si no mal recuerdo, los Jefes.
Sí.
Así es. Esa fue la narrativa correcta, ¿no? Y al final de cuentas, Buffalo escoge primero en la segunda ronda, pero selecciona a Coleman, no a Keon Coleman, si no mal recuerdo. Es el wide receiver que selecciona. Sí, por eso vino esta situación, ¿no? Porque me acuerdo que mucha gente se le fue a la yugular a Buffalo diciendo que estaba dándole más capital todavía a sus rivales directos, ¿no? Como Kansas, ¿no? Por eso fue la narrativa, ya recordé cómo fue esta situación, por eso se dio esto.
Sin embargo, bueno, yo creo que de repente... apuntar con el dedo este tipo de situaciones pues es no saber qué es lo que está tras bambalinas, ¿no? Yo creo que en ese momento precisamente los Bills pues contabilizan que su pick iba a estar disponible precisamente tal vez dos o tres atrás, amasan una selección más que, como lo dijimos, les estaba haciendo bastante falta. Yo sé que mi amiga Nat Zavala por ahí puso ahí su payasito en el Twitter y dijo, así quedamos, ¿no? Ya, ni para qué ver el draft hasta el final, porque pues sí fue una desvelada. Pero creo que al final fue un movimiento correcto, porque los Bills se llevaron aparentemente el jugador que estaban buscando ante la salida de Stephon Diggs, que sabemos, bueno, también fue uno de los movimientos más sonados allá en la escuadra de Buffalo. Y bueno, pues aparentemente le estaban apostando a tener ese jugador en una generación con muchísimo talento disponible en la posición de wide receiver, específicamente escogiendo como 33, básicamente apostando a quedarse con un equivalente, no me refiero en características físicas, sino a un equivalente a T. Higgins, ¿no? De Cincinnati, en el sentido de que es un jugador que escoges pues en el primer sitio de la segunda ronda, pero que tiene talento de primera, ¿no? Entonces, creo que vale la pena ponerse en los zapatos de la gerencia de Buffalo para ese cambio. Yo creo que fue un cambio positivo en particular, ¿no?
Sí, yo creo que finalmente no hay que olvidar esto, ¿no? De repente a la luz de los hechos pues puede representar otra situación, ¿no? Como ya lo hemos platicado, de repente nosotros como afición y estando en la lejanía, finalmente sin estar inmiscuidos o involucrados realmente en la organización, podemos percibir las cosas de otra forma, ¿no? Y obviamente el perder ese pick, por ejemplo, como mencionaba Nati, ¿no? El hecho de estar esperando 4 horas a lo mejor para que llegue tu equipo a elegir y de repente hace ese trade, pues obviamente sí te saca de balance, ¿no? Pero al igual que sucede con Bengals, ¿no? Yo creo que en el radar está cierta cantidad de jugadores que tienen los equipos, y tienen finalmente su tablero y tienen estas posiciones no ordenadas, tales y cuales prospectos. Bengals, por ejemplo, los que tuvo la oportunidad de entrevistar, ¿no? Que no olvidemos que fueron por ahí 30 jugadores más o menos los que están permitidos. Obviamente ellos llevan por ahí a lo mejor cierta ventaja o cierta predilección, ¿no? Del equipo. Entonces, obviamente, si tú tienes a tu jugador en el radar y de repente... ves 5 o 6 jugadores de tu tablero también, justo antes de que tú vas a elegir, pues es cuando te da opción de hacer estos trades, ¿no? De decir, bueno, de todas maneras, aunque yo me vaya para atrás o alguna otra situación, alguno de estos jugadores va a llegar. Y si, por ejemplo, fueran tres linieros ofensivos, por así decirlo, si hay tres ahí en ese mismo instante, pues puedes irte para atrás tres o cuatro lugares sin ningún empacho, ¿no? Y a lo mejor llega, pues, uno de los talentos que tú ya tienes escauteado, ¿no? Entonces, por eso es que de repente suceden estas situaciones. O hay equipos al revés, que están desesperados por seleccionar a un jugador en específico.
Así es.
Y de repente, pues, se van con todo, ¿no? Echan la casa por la ventana con tal de conseguir ese talento.
Vikingos ofreció muchísimo por poderse adelantar. Sí. Nueva Inglaterra rechazó muchísimos tratos por parte de Minnesota. Por ahí trascendió precisamente en los anuncios del día de hoy todos los esfuerzos que hicieron los Vikingos por quedarse con esa posición número 3. Parece que querían quedarse con Jaden Daniels, el de Louisiana State University, ajá, quarterback de Louisiana State University, justo después de Joe Burrow, ¿no?
De Joe Burrow,
y bueno, pues finalmente Jared Mayo, el head coach de Nueva Inglaterra, decide no hacerlo. Se van por Drake May, ¿no? Uh-huh. Insisto, yo a Jaden Daniels lo tenía como proyectado como número 13, fue como número 2,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, pues finalmente Drake May también era cantadísimo que iba a ser uno de los top 3 en salir. Cosa que sucedió, sí. Y bueno, pues es que también a Nueva Inglaterra le estaba urgiendo un quarterback para su proyecto futuro. Sin embargo, creo que Nueva Inglaterra, y con esto cerramos plática global de NFL, Nueva Inglaterra no es un proyecto de plazo inmediato, no es un proyecto de corto plazo, es un equipo que realmente se va a tener que reconstruir en mucho de lo sucesivo, mientras que Minnesota sí está, digamos, en cierta clase de ventana, no te diría que en una ventana de Super Bowl, pero sí en los últimos años de Justin Jefferson, ¿no? Un game changer, un playmaker, que bueno, prácticamente está con un pie fuera del equipo y lo ha dicho muchas veces. Que Jamar Chase incluso está esperando, ¿no? El posible contrato que pudiera llegar a Justin Jefferson precisamente para resetear el mercado inmediatamente después. Entonces, bueno, esta situación, pues la realidad es que pone un escenario en el que, pues, Cincinnati, más allá de ese bien o de ese mal, pues se sienta en su posición número 18 y prácticamente que cumple las expectativas, ojo, no de los analistas alrededor de la liga, no tampoco de muchos aficionados que les hubiera gustado ver a lo mejor un jugador de otra posición y de un talento más obvio en esa posición, ¿no? Y estamos hablando específicamente de Brock Bowers, ¿no? Que se manejó y se contempló.
Sí, hombre.
El tiempo que iba a estar disponible y no iba a estar. ¿Y quién se le lleva finalmente? Se lo llevan los Raiders haciendo una decisión completamente fuera de lugar.
Claro.
Siendo que se habían llevado también una ala cerrada de primera ronda cuando cae este chico Myers, ¿no? Michael Myers. Uh-huh.
Michael Myers.
Cuando cae a la segunda ronda, entonces, caray, pues son cosas que de repente no entiendes, ¿no? Porque además parece que no cae con el esquema, me hicieron quedar mal, yo había dicho que a Brock Bowers se le iban a llevar los Potros de Indianápolis y se lo hubieran llevado si no hubiera sorprendido. La verdad es que creo que no estaba en el tablero de nadie que estos Raiders se pudieran llevar a este jugador. Sin embargo, bueno, Cincinnati se queda, creo, en lo proyectado, muchos lo dijimos, desde los analistas más respetados hasta nosotros que somos unos, pues la pipetilla, ¿no? De acá del análisis en español, pero sabíamos que si Amarius Mims estaba disponible, incluso con Fatanu ahí también dentro del mix, se iban a llevar a Amarius Mims, ¿no? Por obvias condiciones, sobre todo por el tema de jugar en el lado derecho de la línea ofensiva, ¿no? Cosa que Fatanu, pues, no
es de ese lado.
No lo tiene tan natural, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, no sé qué te parece si antes de comenzar precisamente con el tema de hoy, que es lo que nos trajo el draft, pues vemos un poquito de los comentarios precisamente de la Houdini Nation, que ya anda por acá.
Claro.
Que obviamente, pues va a abrir boca, ¿no? Va a abrir boca la conversación.
Con todo gusto.
Que nos trajo el draft. Y el primer comentario de hoy es de Alani, nuestra amigocha. Mira, Alani, a quien queremos mucho. Y nos dice, buenas noches, Alani. Buenas noches, Alani, qué bueno que
estás con
nosotros. Y también Raider nos dice, Raider 25 nos dice hola y nos pone ahí unos
emojis
de la manita. Hola, eso. Raider 25, qué bueno que estás acá. José Luis Díaz, no puede faltar, obviamente, y dice, hola Sala, bienvenido, ¿qué tal, amigo? Panel? Judei a la Nación Bengals, porque aquí somos Bengals de verdad, y con eso les recordamos que utilicen el hashtag de confianza, que somos Bengals, y con eso estamos todos unidos en la conversación acerca de nuestros Cincinnati Bengals. Alani nos recuerda, sí, cierto, hoy es Día del Niño. Felicidades a todos los niños que nos escuchan en Somos Bengals, a los niños interiores que salieron satisfechos de este draft. hagan esto, por favor, hagan feliz hoy a un niño que esté por debajo de los 11 años y que a lo mejor no tenga mucha fortuna a su alrededor. Háganlos felices a ellos y hagan felices a sus niños interiores también. Chiquenlo, estén en comunicación con ellos, porque sin duda también permanecer en nuestra infancia tardía también es importante, ¿no?
Sí, cómo no.
Alani obviamente usa el hashtag de confianza con su corazoncito naranja, Alani, que es el de Somos Bengals. Acá anda también mi amigo Eddie Estrada. Saludos y Jude, qué bueno que andas por acá, mi querido
Eddie. Saludos, amigo Eddie.
¿No? ¿Qué te trajo el draft? Platícanos. José Val Fernando ya anda desde
Barcelona, ¿no?
ya está acá desde Barcelona, España, desvelándose.
Un saludo, gracias, hasta José, Barcelona.
Por estar aquí, un abrazo. Buenas noches y Jude.
Muchas gracias.
Sí, de corazón, de corazón. Hola Nación Bengals, saludos desde Atizapán de Zaragoza,
mi querido Roy Rex, mi casi paisano.
Sí, desde la plataforma de YouTube. Ya te dije, Oscar, para mí todo lo que diga Zaragoza ya es para Puebla, ¿no? José Bor Fernández nos dice, me gusta mucho el draft de nuestros Bengals. Sí, yo creo que un draft de claroscuros, ahorita lo vamos a abordar un poquito más. Sí. Yo todavía no termino de entender un par de picks, pero bueno, obviamente el tiempo le dará la razón al staff de coacheo. Saúl Jiménez Dan nos dice, Judey, aquí estamos, me gusta el draft de los Bengals. No sé si la falta de titularidades de Mims será factor de bust, pero de que tiene la talla no hay duda. Ahora sí, Pollack es el gran y último chance de mostrarnos su real valía, así es. Coincido contigo, Saúl, como comúnmente lo hago. José Bord dice, acertamos, con Mims. Y agrega, Burton, si sale bien puede ser un grandísimo receptor, así es. Si le respetan las lesiones a Al, será un robo, otro ala cerrada que es mejor receptor. Ya vamos a estar hablando en detalle de cada uno de ellos. Traemos la ficha de análisis basados ahí en algunos expertos, ¿no?, de draft, basados un poquito en la bestia y unos pocos más datos que trae por ahí en la chistera, mi querido Oscar. José Ford también nos dice, los tackles defensivos me gustan, Jenkins sí tiene un 50% de la calidad del padre, habremos incorporado una joya, sí, porque es de familia NFL este chico, Jenkins, y tiene un gran potencial como segunda ronda. Martín Casaus ya anda por aquí, nos dice, buenas noches,
saludos Martín.
Saludos a toda la nación, me gustaron las elecciones, mira, es el consenso, yo creí que iba a haber más.
Qué bueno.
Es lo que estaba disponible, solo esperar que funcionen. El año pasado la primera selección no funcionó. Es que, insisto, es un proyecto en desarrollo. Yo no lo diagnosticaría ya como un como un pick cerrado a Murphy y tampoco a Dax Hill. Dax Hill tampoco ha tenido un alto impacto en el equipo. Yo sé que las últimas dos primeras rondas tal vez todavía tienen un signo de interrogación ahí, pero son prospectos en desarrollo. Y es parte de las noticias que traemos también.
Claro.
Que por cierto, se me olvidó poner en la presentación los canales noticias, pero bueno, rápidamente ahí hablaremos de Trey Hendrickson y Daxton Hill. No, ya no las alcanzo a poner, pero ahí platicaremos de lo que sucedió también el fin de semana. Ceci Ruiz Alemán desde San Luis Potosí nos dice,
saludos, Ceci.
¡Uday! Saludos, Bengals, me gustó el draft, aunque tengo mis dudas en los picks tardíos. Yo también, en primera ronda me gustó, creo que Mims es buena opción. Sí, así es. O bueno, coincidimos. Sí. Oscar Fermín García ya anda por acá. Saludos a Tocayo y a Orson. Hoy no estará el coach. Hoy no, pero la semana que entra les tenemos un especial. La semana que entra vienen muchos invitados. Eso. Si es que pueden estar acá con nosotros, pero ojalá que va a haber hasta para llevar, ¿no?
Eso.
Alani Rhodes dice, la locura del draft. Y sí, es verdad. Agrega Alani, una disculpa. de verdad que iban dos martes que no tenía idea, no tenía idea que era martes, no, hombre, tú tranquila, pues así es esto, ¿no? Y dice Oscar Femín en el último comentario de este bloque, ¿qué tanto creen que puede afectar el que Mims no jugó mucho el año pasado? Pues vamos para allá y vámonos de lleno entonces, amigo, ¿por qué? Pues obviamente sí. La Houdain Nation está, pero sí, muy, muy avesada de lo que pasó este draft, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, antes a lo mejor de hablar de este draft, yo creo que sí vale la pena, amigo, me voy a regresar, que hablemos de las noticias que también se sucedieron la semana pasada, porque justo el miércoles, amigo, después de nuestro programa, ¿no? Es decir, un día después, se dio a conocer de una manera un poco desaseada, yo lo calificaría así, que Trey Hendrickson, y lo voy a poner muy entre comillas, que Trey Hendrickson estaba solicitando cambiarse de equipo y que estaba buscando mejores condiciones contractuales. Estas condiciones requerirían un mejor salario y un contrato de mayor plazo. Esto me llamó la atención, a pesar de que el coach me regañó ahí en el grupo que tenemos, porque bueno, pues apenas hace unos meses el mismo Trey Hendrickson había firmado con una sonrisota y enseñándolo a la foto una extensión de un año a su contrato, donde pasaba de 15 a 18 millones de dólares su salario anual, y bueno, pues se aseguraba su permanencia hasta 2025. Esto levantó algunas cejas, me imagino la tuya también, amigo, y es que pues precisamente, ¿no?, al haber sido uno de los jugadores con más reciente extensión, pues llamaba la atención que estuviera ahora ya solicitando otras condiciones contractuales, ¿no?
Sí, definitivamente una noticia que te toma muy por sorpresa, como bien dices, incluso, pues sí, de una forma desaseada, o sea, la verdad es que sale muy ahí esta situación. Como bien dices, estuvimos por ahí platicando de esta situación, ¿no? De que hay ciertas reglas incluso, ¿no? Me parece que la liga te pone ciertas reglas como para que tú puedas solicitar este tipo de extensiones o este tipo de situaciones de cambios contractuales. Por ahí alguno de nuestros amigos por aquí en el grupo que tenemos subió esta situación, ¿no? De cuáles eran ciertas reglas que había que seguir para ser como candidato, por así decirlo, o ser elegible para poder solicitar este tipo de extensiones. Creo que un caso similar a lo que sucedió con Higgins, ¿no? De repente, leyendo entre líneas, como decimos, más bien parece que no viene por el tema de Hendrickson, más bien parece que de nuevo es un agente el que está por ahí presionando o de repente queriendo enderezar la plana de algo que quizá él no se dio cuenta, ¿no? Y que no negoció bien quizá para su cliente. Entonces, más bien parece ser que viene por ahí. No sé también tú qué opinión tengas.
Sí, y es que la verdad es que para quienes no somos fans de David Mulugeta, el agente de Joe Mixon y el agente de T. Higgins, la realidad es que pues hasta la basura se separa, ¿no? Se dice por ahí. Y la verdad es que este agente que es de... es uno de los encargados de International Talent. Esta es la agencia que lleva el contrato de Trey Hendrickson. La verdad es que lució pues como un novato, ¿no? Como un inexperto, precisamente porque no puedes pedir otras condiciones contractuales habiendo firmado o en un span de 365 días después de que firmaste una condición.
Un año.
Exacto. Entonces, bueno, pues la verdad es que pues a todas luces esta situación deja mal parado a la gente. Yo, si fuera jugador, si fuera compañero de Trey Hendrickson, pues ya le estaría recomendando los servicios de otra agencia.
De otra firma, ¿no?
Y lo que más me molesta, amigo, es que mete ruido precisamente en la construcción de un equipo que está a punto de entrar a las elecciones colegiales. Se da a conocer pues prácticamente a 30, 35 horas de que se lleve a cabo la
primera faltaba poco.
Colegial. Y creo que ese ruido no le viene bien a ningún equipo en una circunstancia como tal. El desaseo que ya mencionas, pues obviamente es deja muchísimo que desear. Y la realidad es que, bueno, estas situaciones se manifiestan dentro de la afición. No faltó por ahí Yo sé que hay aficionados que son de sangre muy caliente y que rápido se les va la sangre de la cabeza. Y bueno, ya que se vaya y que si no quiere jugar y si no tiene amor al equipo, siempre poniendo en el tamiz que, bueno, los jugadores no están requeridos a tener amor por el equipo. No, ellos, pues, si son mercenarios, son mercenarios. Si llegan a amar a la ciudad, si llegan a amar al equipo, si llegan a amar a la escuadra, si llegan a tener el respeto al coach, más de gane. Pero sí, no están obligados a amar a los Cincinnati Bengals, están obligados a defender sus colores mientras tengan una relación contractual y tienen derecho hasta cierto punto de exigir mejores condiciones, como cualquiera de nosotros lo haría en nuestro trabajo. Pero pues sí vale la pena el momento, ¿no? Si obviamente te acaban de dar mejores condiciones y a la vuelta de cambios, ¿no? A los 6 meses ya estás pidiendo otra cosa, pues eso deja mucho que desear de tu situación profesional. Y ese ruido prácticamente pues va a estar presente durante el desarrollo de la temporada, porque vamos a estar pensando, Trey está contento, Trey no está contento, si tiene una baja de juego, que bueno, eso lo decíamos desde el otro lado, ¿no? Si de repente nos ponemos mucho del lado del jugador, dices, bueno, pues es que ellos tienen que asegurar su futuro. Por el otro lado, claro, el club diría, bueno, y si tienes una baja de juego, te voy a cortar el sueldo. Pues no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vámonos apegando todos a los términos en los que estamos. Vamos dando el máximo, yo te pago con puntualidad y tú, pues, aportas, ¿no? Sin embargo, si llegara a haber una baja de juego en Trey Hendrickson en esta temporada 24-25, pues siempre vamos a tener la duda, ¿no? De si se debe a una situación que sea propiamente de él o si este ruido lo mete su agente, que yo creo que es lo más probable. Y este ruido, pues obviamente no le va a hacer bien ni al jugador, ni al equipo, ni a la lectura que hagamos de su desempeño, si es que este desempeño pues no es el mejor durante la próxima temporada, ¿no? Si, obviamente, si juega bien, si juega al nivel que nos tiene acostumbrados, pues disipará todas las dudas. Mientras tanto, pues estaremos hablando de ese tema, pues digamos, intermitentemente, ¿no? Mientras las situaciones se den. Otro tema que también trascendió durante la semana, amigo, es que, pues, Dax Hill, si quiere cerrar el tema de Trey, por supuesto, adelante con ello, pero también trascendió que tanto Zach Taylor como Lua Narumo declararon a la prensa, y esto antes del draft también, que Daxton Hill pues ahora pasará del cuarto de safeties al cuarto de cornerbacks, es decir, va a estar atendiendo las reuniones junto con Mike Hilton, junto con Cam Taylor Braid, junto con los DJs, junto con Alan George, ¿no? Y este novato que también estaremos
analizando. Y los novatos, ¿no?
En un minuto, porque hay un corner novato en esta generación. Uh-huh. Y pues yo creo que esto también pues le pone fin a muchas especulaciones acerca de lo que podría estar pasando en el cuarto de safeties y cuál sería el papel de Daxton Hill, ¿no?
Y amigo, pues nada más para redondear lo de Hendrickson, pues sí, la verdad es que lamentablemente es esto, cuando hay de repente un punto por ahí que pues te llama la atención, obviamente tenemos esa tendencia, ¿no? Si sucede en otros ámbitos también de trabajo, por ejemplo, si hubiera una situación en una empresa X, ¿no? Uh-huh, donde estemos trabajando, si hay una situación de estas y se supone que el empleado no está contento con la pues, situación que está teniendo, con la retribución, y de repente hay una baja de rendimiento o comete errores, pues inevitablemente te vas a esta situación. Claro, está cometiéndolos porque no está contento, claro, está fallando porque es esta situación. Entonces, sí, este puede desencadenar esta situación de Hendrickson, ¿no? Que en un momento, si de repente por X situación no tiene algún buen partido o una mala racha, pues inevitablemente se puede venir a la cabeza esta situación. Ah, pues claro, ¿no? Pues si no está a gusto con el equipo, pues entonces por eso no está rindiendo, ¿no? Y pues sí, lamentable que pase esa situación. Después vino por ahí una declaración de Zach Taylor, justamente, pues apaciguando un poco las aguas, ¿no? Diciendo que no pasa nada, que Trey va a estar bien, que Trey va a tener éxito, que va a jugar con el equipo y que pues aparentemente no hay alguna situación, otra fricción, ¿no? Por ahí. Y en cuanto a Dax Hill, pues finalmente se cumple esta situación que se venía ya también especulando o manejando con anterioridad, ¿no? El hecho de poderse mover a otra posición, ¿no? Que no es su posición con la que llegó drafteado, su posición natural, que es un safety. y ahora va a tener que estar pues con los corners, ¿no? Por ahí también ya él declaró en algún momento que pues diciendo que pues son situaciones que él tiene que acatar, ¿no? Y que lo va a hacer. Yo no lo noté, en mi particular punto de vista, no lo noté molesto o como a disgusto de esta situación, ¿no? Yo creo que con toda la disposición de colaborar con el equipo, que al final de cuentas es lo importante, ¿no? Si el equipo gana, pues todos salen ganando finalmente también. Entonces, creo que será importante ver cómo se adapta. No sé qué tan complicado sea, por ejemplo, el cambiar el rol de juego, ¿no? De ser un safety a moverte a ser un corner, ¿no? De repente sabemos que la defensiva profunda, al final de cuentas, se encarga de defender eso, ¿no? A receptores y zonas un poco más hacia atrás del campo, ¿no? Más profundas. Sin embargo, hay que adaptarse a ver cómo es la situación de marcar. A veces los corners de repente tienen que acercarse a la línea, a cumplir otras pues atribuciones, ¿no? Incluso de ser de repente espías, de ser por ahí un linebacker disfrazado, alguna cuestión de estas, ¿no? Entonces, sí habrá que ver cómo es la adaptación de él a esta parte. Y después del draft, pues la verdad es que es un departamento lleno, ¿no? Yo creo que quedó repleto de jugadores, por ejemplo, el área de los corners y con los safeties, pues también hay bastante personal. Entonces, creo que va a ser interesante ver cómo se desenvuelve esta situación durante el training camp, ¿no? No sé qué otras apreciaciones tengas tú también.
Que la verdad yo no creo que le cueste trabajo, amigo, porque si nos regresamos hace 2 años, precisamente cuando hablamos de su report card, precisamente como las que vamos a ver ahora de los novatos, hablábamos de que él podía jugar o desempeñarse en una posición incluso de slot corner, es decir, que podía ser en un momento dado un relevo para Mike Hilton. Mike Hilton está entrando precisamente en su último año de contrato, y sí, creo que precisamente la versatilidad de Dax Hill podría presentar pues una suerte de evaluación para que tal vez estemos hablando del próximo slot corner pues de una juventud muy marcada, ¿no? Dax Hill pues está apenas en sus 23, 24 años y que bueno, pues si resulta y aprende precisamente de un gran slot corner como lo es Mike Hilton, pues pudiera ser esa posición en el futuro, le aporta juventud a un departamento que de por sí es muy joven, ¿no? Se sí. queda sin expertos o sin veteranos. Es ahora estamos hablando de que precisamente es él, junto con Cam Taylor-Britt, pues los jugadores de mayor sí. experiencia, tanto en el sistema como en la posición. Entonces, bueno, pues ya veremos qué le aporta Daxton Hill. Espero de verdad que cosas muy buenas. Un jugador sí. con muchísimo talento, de un programa muy exitoso, como lo es el de Michigan, no hay que olvidarlo. Uh-huh. Muchos jugadores de Michigan últimamente, por cierto, en las selecciones de los Bengals. O sea, estamos hablando de Dax Hill, estamos hablando de Brad Robbins, estamos hablando de ahora... de DJ Turner, exactamente. Ahora también estamos hablando de Jenkins, ¿no? De Chris Jenkins.
Y también incluso el ala cerrada también, ¿verdad?
Sí, él no llega directamente de Michigan, pero jugó en Michigan sus primeros años como colegial. Entonces, así bueno, es. Caray. Y síguele contando, ¿no? Parece que a los scouts de Cincinnati, a Mike Potts, le gusta mucho la prospección de Michigan, y esto se está reflejando en las elecciones. Y ahora sí, pues sin más dilación, vámonos con esta nueva generación de Cincinnati Bengals, que obviamente comienza con un jugador que está emocionando a muchísimas personas, a muchísimos aficionados de nuestro equipo, a todo lo ancho y largo de la Hoodie Nation en español y en inglés. Pues obviamente representa una, no una incógnita, pero sí, pues tal vez otra vez un signo de interrogación, porque a pesar de sus grandes prestaciones y de una cinta de jugadas fabulosa, donde prácticamente se monta en una isla él solo, ¿no? Este muchachito, angelito de 6 pies con 10 pulgadas y 340 libras de peso, Amarius Mims, tackle ofensivo de un programa que también le gusta mucho a Cincinnati desde antes de la época de Zach Taylor, ¿no? De los Bulldogs de Georgia, que también no son pocos los jugadores que han llegado de esta universidad. Pues presenta distintas características, amigo, ¿no? Un tamaño colosal dentro de sus fortalezas, sí, le ayuda a evitar ser esquivado por los defensivos rivales, ajuste rápido a la presión de pase, es decir, que sabe moverse bien para que los aleros defensivos no lo pasen, y que además tiene muy poca propensión a los castigos, perdón, ¿no? No, cero pañuelos marcados durante 2023.
Eso es importante, ¿no? La verdad que yo lo que más he leído de él es esto, ¿no? Que impresiona su tamaño, finalmente. Ya hemos visto por ahí fotos, videos de él junto a Orlando Brown. De repente por ahí se filtró una foto pues de su gran tamaño. Me parece que la conversión es cerca de los 2 metros, ¿no, amigos? Y si no me fallan ahí las cuentas, es un jugador bastante grande.
Un 6'10", son ya casi 2'10".
Imagínate.
Estás hablando de 2 metros, o 7, 2 metros, 8, sí, una cosa enorme.
Grande, la verdad, es que muy, muy grande. Las medidas es lo que llama la atención finalmente, como bien te decía, una gran extensión de brazos por ahí. Mm. El dato exacto no lo tengo, pero leí algo sobre que era uno de los jugadores por ahí de los primeros 10 o primeros 20 en extensión de brazos en toda la historia del draft, ni siquiera en estos momentos, sino en la historia del draft. Entonces,
qué locura.
Es masivo, la verdad es que es un jugador bastante grande. Como bien dices, hemos visto jugadas de uno contra uno donde sin empacho pues se lleva a su o despacha al jugador que quiere llegar, más bien del defensivo, y pues lo supera fácilmente. Zach Taylor dice que era un prospecto, que era difícil de pues no notarlo finalmente, no solo refiriéndose a su gran tamaño, sí, exactamente, no solo refiriéndose a su gran tamaño, no, sino a las cualidades. Un jugador, pues lo mencionan que para su estatura y para sus dimensiones es rápido, o sea, dentro de lo que cabe es un jugador que se puede mover rápido. Es un jugador, siento que no es un jugador que esté en crudo como tal. Como dicen, no es de estos jugadores que no tengan técnica, que no sepan qué hacer. Yo siento que es un jugador inexperto, si se puede decir, por el poco tiempo que o los pocos inicios que ha tenido, ¿no? Yo creo que esa sería la palabra para definirlo, no inexperto, no crudo como tal, sino inexperto más bien, ¿no? Yo creo que es lo que le hacen falta esas repeticiones. Creo que llega en buen momento a Bengals. Es una selección que no necesita ser de un impacto inmediato forzoso, ¿no? Yo creo que hay jugadores por delante de él que obviamente van a ser los titulares cuando se arranque la temporada, a menos de que algo suceda en los training camps, ¿no? En la pretemporada. Pero no, la proyección no es que sea él el tackle titular del lado derecho, ¿no? Cuando arranque la temporada. Más bien es una póliza de seguro, una visión a futuro, yo creo. Desde mi punto de vista es lo que puedo apreciar. Y me da gusto esta situación finalmente, que son jugadores que no tengan que sacar la cara inmediatamente, ¿no? Que van a tener tiempo de entrenar con jugadores pues ya más establecidos y que es veteranos, ¿no? Que los pueden tomar bajo su ala, como hemos platicado en algún momento. Y creo que eso es de gran valor. Aunado a lo que dijimos, es un jugador muy grande que creo que tiene buenas cualidades para desempeñarse en el puesto que lo va a hacer. Entonces, a gusto con la selección, sin que sea obviamente el novato del draft, ¿no? Sin que digamos que es el mejor novato del draft ni nada de estas cuestiones, pero creo que para lo que requería el equipo es un buen candidato y una buena elección.
Absolutamente, y como lo dices, tendrá oportunidad de aprender detrás de dos grandes, me refiero posicionalmente, porque en dimensiones son prácticamente iguales los tres, sí, ¿no? Estamos hablando de Trent Brown, de Orlando Brown y de Marius Mims, miden prácticamente lo mismo, tienen un tonelaje prácticamente simétrico. Sí, y de esta manera, pues el hecho de que Marius Mims tenga, como dices, una técnica a lo mejor todavía con falta de pulido, pero no es una técnica cruda, precisamente el desarrollo de la temporada y esperando que Trent Brown pues te dure por lo menos los primeros 10 partidos, te da pie a que Merrill Mims en un momento dado, pues cuando tenga participación, esté listo para hacerlo y no te haga extrañar tanto al titular, ¿no? Obviamente es un proyecto, no inviertes una primera ronda para hacer una banca permanente,
no,
y
claro,
estás buscando precisamente que cuando pues la renta de Trent Brown se termine, pues tengas finalmente a tu tackle derecho ahí, ¿no? Comenzar como tackle derecho también creo que le otorga ciertas ventajas, porque obviamente es mucho mejor estar de ese lado que del lado ciego. Necesitas mucho mayor nivel de garantía cuando estás hablando del lado ciego del mariscal. Así que bueno, pues para mí a Marius Mims es un acierto. No, insisto, no es un jugador que traerá un impacto inmediato, pero que te da muchísima seguridad en cuanto a la durabilidad de Trent Brown, que siempre ha sido pues prácticamente su talón de Aquiles, ¿no? De las debilidades de Marius Mims, pues pocos inicios de partido, lo que ya habíamos platicado y lo que la Houdain Nation ya trajo también a colación en distintas ocasiones. Es un poco impaciente, según Dane Burgler, y se mantiene alto en situaciones de pase, es decir, no le facilita al mariscal el poder lanzar el pase por encima de su cabeza. Insisto, pues es un jugador de 2.8 metros, y cuando necesitas a lo mejor dar un pase al flag, y ese pase pues necesita pasar, necesita su trayectoria, necesita ir por encima del tackle, pues no es muy fácil cuando tu tackle mide arriba de 2 metros, ¿no? La evaluación que le da Dane Burgler finalmente es que juega con naturalidad para su posición, y que puede lidiar con los defensivos con relativa facilidad. Es decir, que a veces da la impresión de ser este jugador, a lo mejor de 2 categorías arriba, ¿no? Al cual, pues no importa el talento que le pongas enfrente, pues las condiciones físicas le rinden para jugar con superioridad, ¿no? Creo que el pick favorito de la Houdain Nation, un poco polémico por el tema de que solamente inició en 8 ocasiones durante la temporada pasada. Sí. Pero pues finalmente fue un jugador consolidado dentro de un equipo de una división muy peleada en la NCAA, como lo es Georgia, pues un programa que, insisto, ha generado no solamente cantidad de campeonatos, sino una gran cantidad de grandísimos jugadores que han tenido mucho éxito en la NFL.
Sí, amigo, en general creo que un buen pick. Este punto que estás haciendo notar, creo que es algo que se pasa por encima, ¿no? Que no muchas veces le damos importancia, pero hay que tener en cuenta esto para los quarterbacks, ¿no? El hecho de que una línea sea tan grande no necesariamente es lo más sencillo para un quarterback, porque finalmente, como bien dices, de repente si mi pase tiene que superar los 2 y pico de metros para tener
pero
que pasar
abajo
la línea, exacto. Esta parte también es un punto que pues muchos no tenemos tan a la vista, no pasamos por alto. Entonces, también otro de los atributos de un buen quarterback pues tiene que ver con todo esto, ¿no? Y de el entrenamiento que tiene que tener una línea, y el acoplamiento también para pues facilitarle tanto cubrirlo bien, pero a la vez facilitarle esta situación de tener las ventanas por donde lanzar los pases. Entonces creo que es algo que se pasa por alto, y qué importante que lo mencionaste ahorita, ¿no? Porque no todos lo tenemos de repente muy a la vista. Regresando al pick, creo que sí fue un buen pick. A mí, yo estaba por ahí tronándome los dedos para que llegara pues Byron Murphy, que era el que había yo elegido en primera ronda, y que se quedó a nada de llegar también, ¿eh? Yo no sé.
Se lo llevaron los Seahawks.
Se lo llevaron los Seahawks un par de picks antes, ¿no? Justamente. Y bien ahí, amigo, y el coach, ¿no? Que los dos eligieron ustedes a Marius Mims muy adecuadamente. Salió la selección que ustedes eligieron finalmente. Bengals creo que lo hace bastante bien. Y te digo, yo lo que pongo pues como valioso es esto, ¿no? Que el equipo no esté eligiendo algo con excesiva urgencia, ¿no?
Exacto.
Esto es importante. Esto te da muchas posibilidades de jugar, es un abanico amplio el que puedes manejar, y pues bien hecho. Yo creo que al menos se quitará esa piedrita que muchos de repente, si no se hubiera seleccionado a Mims en primera ronda, te aseguro que durante la temporada iba a ser el tema de nuevo la línea ofensiva, ¿no? No sabemos cómo vaya a funcionar la línea de todas formas, pero sin embargo va a seguir siendo un punto focal seguramente la protección a Joe Burrow, y si no lo cubren adecuadamente, vamos a comenzar con la narrativa nuevamente, ¿no? Falta protección para el quarterback, ¿no? Al menos Bengals pues dio un paso adelante y está, creo que, tomando lo que el consenso también opinaba, ¿no?
Así es, y fíjate que yo no estaba tan seguro de dejar el pick a segunda o tercera ronda con respecto a la línea ofensiva, sí, precisamente sí, sí. Porque a Trent Brown lo tienes rentado finalmente, ¿no? Sí. Y el contrato es por un año, uh-huh. De manera que necesitabas tener, como tú lo dijiste, una póliza de mayor plazo, bueno, van a ser 4 años, y en una generación con tanto talento, precisamente en una posición que te ha costado tanto trabajo, sí, volver a reclutar, sí, pues desde la salida de grandes, ¿no? Yo quisiera... Mira, vámonos a los tackles derechos, ¿no? Me acuerdo de los Andrew Smith, ¿no? Que también llegó con unas cartas credenciales, pues la verdad, muy buenas, ¿no? Como colegial. Y tuvo un año de novato decente, creo yo, ¿no? Uno, 2 primeros años. Sí, después sí, se sí. va a Minnesota y regresa y tiene una debacle espantosa, ¿no? Sí. Y así nos podemos ir, la verdad, con muchos jugadores que se han desempeñado como tackle derecho. Ya no va a pasar ni siquiera por Isaiah Prince y Hakeem Adeniji, ¿no? Que
reviven. Oye, amigo, te pues, tengo una pregunta, a ver si te acuerdas o ajá. va a salir el dato. ¿Quién crees que es el tackle derecho que más tiempo se ha mantenido en este último span de 10, 15 años con Bengals? El que más tiempo duró en años recientes, realmente, ¿quién fue el que pudo tener continuidad? Y no es un jugador, la verdad, que del agrado de muchos, ¿eh?
Como tackle derecho, en el último, o sea, estamos hablando de la era de Andy Dalton para acá, por ejemplo.
Sí, es un span de tiempo corto, ¿no? Digamos, obviamente, por un tiempo el rey fue Antonio Muñoz, obviamente, ¿no?
Bueno, pero después de ahí.
Pero ya después de ahí, hay un jugador que es el que más tiempo se ha mantenido como titular, pues consolidado en esa posición. Y es un jugador que nunca fue del agrado de muchos y tampoco mío, ¿eh? La verdad es que es un jugador que pues, te va a sorprender cuando lo escuches, pero te digo, es un span de tiempo de los últimos 10 años.
¿Pero como tackle derecho o tackle izquierdo?
Yo lo leí como derecho.
Ok.
El dato que yo encontré es como derecho.
Sí, es que mencionabas a Muñoz y Muñoz no fue derecho.
Pues, sí, no, Muñoz no.
Haciendo esa aclaración. Pues es que... pensando precisamente en los nombres que acabamos de mencionar, creo que el que tuvo más durabilidad fue precisamente Andrew Smith, ¿no?
¿Sabes quién fue el dato que yo encontré que te digo que necesito revisarlo exactamente? Fueron, me parece, que 3 o 4 años y el que se mantuvo fue Bobby Hart. Ese era el dato que yo había encontrado. Y es un jugador que no, ¿sí? que la verdad es que no es nada para nada. Presumir. Pero ese dato me impresionó a mí, el haber encontrado, y me parece que eran 3 o 4 temporadas. Voy a revisar exactamente el dato.
No, pero sí tiene sentido.
Era el nombre de Bobby Hart, ¿eh?
Bobby Hart llega después de Andrew Smith. Es posible que hablando de años consecutivos, pueda estar ahí, ¿no? Y sí, la verdad es que ese número 68 pues también fue una historia de fracaso.
No, nada que contar a casa,
¿no? No es un número mágico, pues, ¿no? El de Bobby Hart, pero sí.
No.
Sí, creo que fue un elemento en el que posicionalmente no se atacó y por ende, bueno, pues terminó siendo favorecido con la titularidad precisamente por la falta de ataque en esas posiciones, porque se le dio preferencia a otras. Tienes toda la razón, Bobby Hart es una...
Sí.
Sí, definitivamente. Yo casi apostaría, pues no apostaría doble contra sencillo, pero... pues sí apostaría 1.5 contra 1, que sí es Bobby Hart, incluso por encima de Andrew Smith. Garay, bueno, pues hablando precisamente de tackles derechos, pues resulta que tus Cincinnati Bengals en la segunda ronda se hicieron de un tackle defensivo que esperemos le dé muchas pesadillas a varios tackles derechos alrededor de la liga, porque es un jugador pues que no solamente viene de un programa muy exitoso como los Michigan, ya lo habíamos platicado, sino que además viene, pues tiene linaje como profesional de la NFL, sin olvidar que Chris Jenkins padre, ¿no?
Ajá.
También su padre jugó fútbol americano, a lo mejor no a nivel profesional, pero pues viene de un abuelo que también jugó en colegial.
Sí, sí, sí.
¿No? Su papá, que tuvo un talento innegable en la NFL, que bueno, pues sí. Ahora llega como el tercer mejor tackle defensivo de la generación a tus Cincinnati Bengals. Creo, Oscar, antes de hablar de sus fortalezas y de los datos que tú puedas traer de él, en una situación en la que tal vez no esperabas que te cayera ya a esas alturas del draft.
Pues sí, porque aparentemente era un jugador de quizá de ronda 1, ¿no? O de las primeras picks de ronda 2, ¿no? Estaba proyectado de otra forma. Como bien dices, viene de un linaje de fútbol americano. Su padre por ahí jugó, fue seleccionado por las Panteras de Carolina en el pick 44, amigo, en la segunda ronda del draft del 2001. Hace apenas unos cuantos años, ¿no?
Una leve.
Entonces, sí, sí, sí. Entonces, de ahí viene ya también pues esta situación de tradición en la familia, ¿no? De Jenkins, un jugador, pues que yo creo que es, más allá de lo que es Mims en la primera ronda, creo que el primero que va a tener que sacar la cara y realmente empezar a aportarle al equipo y pronto, creo que es Jenkins. Creo que no es Mims el que va a ser lanzado al ruedo primeramente. Me parece que Jenkins va a tener más oportunidad de tener este peso y de demostrar sus cualidades con el primer equipo, ¿no? Ante un departamento que, pues si bien no está pues vacío, pero tampoco es que esté rebosante de jugadores, ¿no? Está B.J. Hill y está la contratación de Sheldon Rankins, pero creo que Jenkins debe de tener un mayor impacto por ahí. Regresando a su padre, por ahí, no sé si fue el coach, alguien de nuestros amigos posteó por ahí una foto justo del padre de Jenkins caminando con él y él siendo un niñito de yo creo que unos 5 o 6 años, ¿no? Con el jersey puesto del papá y un casco enorme puesto también. Entonces, una foto bien, bien bonita, ¿no? A colación del día del niño, por ejemplo. A ver si por ahí la podemos encontrar, sí. Y luego la posteamos para que la vean. Y yo creo que viene también, como bien dices, de un programa ganador. Si no mal recuerdo, los Wolverines acaban, hace poco tiempo fueron campeones, ¿no? En la parte colegial, ¿no? Entonces, creo que es un programa.
Harbaugh,
¿no? Sí, justamente, con el coach Harbaugh. Yo creo que es un jugador, pues, también sabes que se ha notado su, de esta personalidad también muy, muy easygoing, como decíamos el año pasado de Brad
Pitt, ¿no? Uh-huh.
Sí, la verdad es que yo he visto ya por ahí apariciones con la prensa, ¿no? O con los insiders de Cincinnati. La verdad es que se ve un jugador muy, pues, amigable, muy alegre. Un chico que le gustan las bromas, que inmediatamente me parece que se está adaptando a la cultura del equipo, a la ciudad.
Al estilo de B.J. Hill, ¿no? Que también es muy bromista,
¿no? Sí, sí, sí. Me parece que es un chico que además de las cualidades físicas y de la parte técnica que pueda tener de fútbol americano, me parece que esa personalidad le va a ayudar a integrarse, ¿no? Al equipo. No sé si viste también por ahí un ejercicio que hace una parte con unas mancuernas muy grandes, con un levantamiento turco, me parece que se llama ese movimiento, y él con una mano literalmente del piso se levanta desde abajo, se tiene que ir de pie, regresar otra vez, pero es una pesa muy grande la que hace, y por ahí me parece que fue Job Hobson, me parece que es el que le presenta un video de Moed.
Ya.
Haciendo un levantamiento turco, pero con un tarro de cerveza. Hay un video bastante chusco. Está muy bueno.
Ese Moeger es un personaje.
Sí, también, amigo. Y pues ya regresando a ponernos serios, pues yo creo que un buen jugador. Creo que cayó sin tenerlo presupuestado del todo. Pero creo
estaba
que
estaba para ser seleccionado en la 36, amigo.
Mira, pues era prácticamente empezando en la segunda ronda, ¿no? Y
sí, así
pues
es.
Creo que Bengals, al ver cómo se iba deslizando, yo creo que pues le brillaron los ojitos finalmente, ¿no? Al coach. Taylor y al coach también, a Narumo, ¿no? Yo creo que una buena
al selección. Coach Muñoz también.
También al coach Sigfrido, seguramente, ¿verdad? Sí. No, amigo, pues yo creo que otra buena selección. La verdad, yo le daría un más a Jenkins que a la selección de Amarius Mims, ¿eh? A mí me gustó más la selección de Jenkins que la de Mims, en un particular punto de vista. Sin que Mims no me guste, obviamente, no estoy diciendo que no me agrade la selección, pero le doy un poco más de valor quizá a la de Jenkins y al le veo que puede tener más impacto inmediato dentro del equipo.
Sí, de acuerdo contigo, precisamente por el factor impacto, ¿no? Y por la inmediatez de poderlo ver en campo de juego, no creo que vaya a ser un titular indiscutible. Creo que va a estar rotando precisamente en algunas situaciones o en algunos paquetes o subpaquetes donde Byron Murphy y Sam Hover también jueguen ahí una suerte de carrusel. Es un jugador cuyas fortalezas pues más notorias son las manos fuertes, que es una situación muy importante cuando eres liniero defensivo, sobre todo para quitarte los bloqueos de los linieros ofensivos rivales, esas manos fuertes y violentas. Fue un capitán defensivo y eso creo que eso fue un factor recurrente en las primeras 5 selecciones de los Cincinnati Bengals, que es muy muy positivo, porque bien sabemos que a Zach Taylor le gusta tener líderes en el locker, ¿no? Y jugadores que vengan tanto de programas exitosos como con una participación exitosa y un pues aporte positivo al desarrollo del equipo, ¿no? Destacan también sus tobillos, que tienen una buena flexibilidad, situación que cuando, bueno, haces el tren de arrastre es muy importante que puedas tener buen bending hacia adelante y rapidez para apresurar, es decir, sabe finalizar sus presiones y eso también es muy importante. No es una garantía de sack, pero es una garantía de que va a apresurar al mariscal rival precisamente a deshacerse del balón antes de tiempo. Sus debilidades es que no es demasiado ancho, es decir, no tiene una distancia de hombro a hombro muy grande, pues de las características que normalmente se tiene en esta posición, y tiende a ceder contra el doble equipo, es decir, contrario a lo que tal vez sea DJ Reader, que es un tackle nariz, y acá Chris Jenkins es más un jugador recargado a la técnica 5, ¿no? Es decir, que va más cargado al hueco B. Cuando dos jugadores tiendan a realizar bloqueo sobre él, pues es muy seguro que no salga exitoso de esa situación. DJ Reader sabía muy bien deshacerse de dobles marcas, incluso llegar a hacer la presión, ¿no? Como lo decía, recargado a la técnica 5, lo cual va a ser interesante ver precisamente cómo combina con Sheldon Rankins y con BJ Hill en distintos subpaquetes. Lo que sí es un hecho es que ahora veremos menos a BJ Hill de lo que lo vimos en temporadas pasadas, ¿no? Que BJ Hill prácticamente desde que se quedó con la titularidad lo vimos en una cantidad descomunal de snaps. Creo que precisamente sí, es lo que está viendo.
Sí, sí. Sí. Les quitó su sueldo.
Sí, definitivo, que es lo que creo viene a aportar Chris Jenkins ahí. Obviamente creo que se puede desarrollar como un jugador que también aporta en técnica 3, pero tal vez lo veremos un poquito más hacia afuera con buen impacto en el locker, y un jugador productivo y de pies ligeros, cosa también muy importante precisamente cuando tratas de ser elusivo en el 1-1, ¿no? Pues sí, un pick muy interesante, un pick esperanzador. Creo que es un jugador que le puede aportar mucho a esta línea defensiva de Cincinnati, que bueno, cuando se terminó la temporada era una preocupación saber que te quedabas no solamente sin Reader, sino que te quedabas también sin Tufele, que Tupou pues posiblemente podría no regresar al equipo. Bueno, pues ahora pensar en que precisamente tus tres opciones disponibles de primera son Rankins, BJ Hill y Jenkins, pues caray, te deja pensar que precisamente con el aporte de Murphy, con el aporte de Hubbard y con el aporte de Hendrickson, puede ser una línea defensiva a lo mejor no muy pesada, no muy corpulenta, no muy voluminosa, pero sí muy rápida, lo que puede ser un terror precisamente cuando tienes líneas ofensivas que tardan en desarrollar como rivales.
Así es, amigo, y no olvidar que yo creo que hay un elemento que está por ahí oculto, que que yo espero que otra vez tenga estos arrestos para salir adelante y se vuelva a mostrar que es un Joseph Ozai. Yo sigo esperando que este chico vuelva a resurgir, y creo que, como bien dices, es una línea pues más ligera, obviamente, pero al ser ligero es más rápido, obviamente. Entonces, como bien dices, si de enfrente tienes una línea ofensiva más pesada, no en el hecho del peso como tal, sino que se desarrolle pues más lentamente, esto te puede ayudar. Y como bien dices, no siempre tiene por qué terminar en un sack la presión al mariscal de campo, ¿no? El hecho de apresurar, el hecho de golpear, el hecho de entretener por la parte del centro para que los aleros entren por las esquinas, todo esto tiene valor, ¿no? También, entonces, no olvidar esto, no forzosamente puedes decir que a lo mejor no es un buen elemento porque no consiga capturas de mariscal. Si logra hacer otras situaciones y otras presiones, pues también es de gran valor, ¿no? Y te lo repito, yo creo que este jugador, más allá de lo que representa Mims en la primera ronda, me parece que es de los primeros que va a saltar al ruedo, ¿no? Cuando inicie la temporada, o que va a tener más oportunidades de mostrarse de forma más temprana, ¿no? Y creo que tiene las cualidades suficientes como para cumplir a cabalidad con el puesto.
Así es. Yo coincido contigo y creo que el aporte que va a dar este jugador no solamente puede ser inmediato, sino que también puede ser exponencial, y eso creo que es esperanzador para el equipo de Cincinnati. ¿Qué te parece, amigo? Si le damos salida a los comentarios, que ya también se
nos empiezan a juntar, claro que sí,
antes de pasar a los picks de tercera ronda. Y ya anda por aquí Rex Chess, que nos dice: ¿habrá la posibilidad de que Mims juegue de guardia? No creo, Rex, no creo, por la altura, ¿no?
Muy grande,
¿no?
Guardias
necesitan ser un poquito, sí, tienen que ser un poquito más bajos, precisamente por esta situación de que el mariscal tenga que lanzar por encima de sus cabezas. Además, digo, pensando que Mims juega por el lado derecho, ¿qué pero le pones a Capa, no? No sé si pondrías a un novato, ¿no?, a experimentarlo en posición de guard sobre Capa. Esta situación, algo que olvidamos decir es que el pick de Mims precisamente nos pone, y lo decía el coach en un hilo muy interesante que publicó ayer en Twitter, si no lo vieron, vayan ahí a Twitter del coach Sigfrido Muñoz, y miren este hilo donde precisamente la posibilidad de que jugadores como Dominic Davis, ¿no?, o jugadores como Jackson Carman, que no le han aportado pues absolutamente nada al desarrollo de la línea ofensiva, o Deante Smith, ¿no?, que prácticamente no se ha ganado ningún dentro de los Cincinnati Bengals, pues se les tenga que decir adiós precisamente para optimizar las posiciones, siendo Corey Ford ese elemento swing, precisamente como guard, o incluso en un momento dado hasta como tackle derecho. Pues prácticamente para mí esos argumentos excluirían a mí la posibilidad de que Mims jugara de guard. Yo creo que primeramente veríamos a Cody Ford ahí supliendo a Alex Capa que a Marius Mims, e insisto, no es un tema de calidad de ninguno de los dos jugadores, hoy ando muy trabado, sino un tema de específicamente altura, ¿no? La altura de Mims,
pero
no creo que la hace compatible.
El peso también, yo creo, ¿no, amigo?
El peso
también tendría que ver, ¿no? Para hacer guardia, me imagino.
Va a estar estorbando, sí, va a chocar.
Sí, yo creo.
Sí, es demasiado voluminoso, creo yo, ¿no? Dice José Luis Díaz: le pongo un 7.5 al buen a Marius Mims, 7.5 en su calificación de draft. Ahí está. Califíquenlos también, pónganlos ahí en los comentarios. Claro. Ya saben, pongan ahí cuál es su calificación, ya sea los jugadores o ya que lleguemos al final del draft total, ¿no? Que dicho sea de paso, no vamos a alcanzar a cubrir todas las elecciones hoy. ya lo estuvieron, las traemos listas, pero no las vamos a alcanzar.
Pero todo hoy no.
Así es. Carlos Meléndez nos dice: vamos, mis Bengals. Así es, mi querido Carlos.
Saludos, Carlos.
Se conecta desde YouTube. Eric Kili Castañeda ya se subió a la bicla y nos dice que parece un buen pick. Ojalá, ¿no?
Que así sea.
Seguro, bueno, pues ya sea cualquiera de los dos de los que hemos hablado hasta el momento, sí parecen buen pick, sí, ojalá y hagan su aporte. Dice: ojalá funcione enfrentarnos con muy buenas defensas en la división. Pollack debe dar resultados. Así, ese es el consenso también, ¿no? Pollack, sí. Pues ya le han dado todo lo que necesitaba, ¿no? Contrataciones, elecciones, reservas, pólizas de seguridad, lo que sea. Ese tackle defensivo me encantó, dice Ceci Ruiz, y sí, la verdad es que tiene mucho potencial, bueno. Tiene mucho potencial y parece que aportará rápidamente. José Luis Díaz le da un 8 a Jenkins, ahí está. Bueno, hoy anda exigente, José Luis. No es fácil de complacer, mi querido José Luis, es exigente, sabe lo que es bueno. Mira, aquí anda el chief Arturo Irigoyen.
Saludos, Arturo.
Administrador Abrazote. General de Mex Bengals, y nos manda un abrazo. Obviamente te mandamos un abrazo, es recíproco. Dice: solo pasé a saludar y veo bien el draft. El que más me gustó fue Jenkins. Va a apoyar a la defensa y a aprender de nuestros titulares. Así es, nos ve pronto, porque te vamos a tener por acá pronto. Estás
invitado en tu
casa, Arturo, ¿no? Ya se cambia la plataforma de Facebook. El otro comentario nos lo mandó de YouTube y ahora nos lo manda de Facebook y dice: un abrazo fuerte a todos, excelente análisis profesional. No, hombre, pues gracias a todos,
gracias.
Que nos favorecen con el gusto de su atención. Martín Casados dice: quizá no se deja desarrollar a los jugadores, recuerda que tardaban entre 3 o 4 años en lograr ser buenos, como que se quiere que ya estén listos y sean superestrellas el primer año. Pues es lo mismo que te diría, Martín, del caso de Daxon Hill, ¿no? Vamos dándole chance y de Byron Murphy, ¿no? Sí. Apenas fue su primer año, no tuvo el impacto.
De Miles Murphy.
Bueno, todavía traemos el draft aquí, ¿no?
A Byron todavía.
Sí, así es, así que hay que tenerles paciencia a estos chicos.
Oye, pero, por ejemplo, hablando de paciencia, ¿qué más paciencia, por ejemplo, de la que le ha tenido a Jackson Carman, por ejemplo, ¿no?
No, bueno, ya lo de Jackson Carman ya es un petardo quemado, ¿no?
No, hombre, yo creo que ya... Es complicado, ¿no? Y qué lamentable que un chico con pues buenos atributos y que llegó en una segunda ronda, sobre todo, pues no haya demostrado o no haya querido. Yo creo que quizá él no ha querido dar lo que se necesita, ¿no? No se ha comprometido, quizá.
Yo creo que él llegó a su tope cuando llegó al profesionalismo. Creo que se instaló ahí. Tal vez era uno de sus objetivos. Tal vez no quiere un segundo contrato. No creo, la verdad, que ningún equipo le vaya a ofrecer un segundo contrato. Así que, bueno. Pues sí, la verdad, un talento desperdiciado. Talento lo había, no había era voluntad.
Sí, claro. ¿No? Sí, pues le bloqueó a Trevor Lawrence, ¿no? Si no mal recuerdo, en Clemson.
Y el lado,
¿no?
Ciego.
Entonces, creo que no era un mal muchacho. Esperemos. No. Este año es su última oportunidad, sí o sí, yo creo, ¿no?
Sí,
veamos
sí.
Y mira. Y por ahí demuestra algo, ¿no?
Tuvo por ahí un destello, ¿no? En el juego contra Buffalo de los playoffs. Lo hizo bastante bien, pero. Pues,
sí.
Más allá de ahí no fue. Licho Portillo dice: saludos, hermanos. No le doy un 10 al draft, pero llenamos los huecos que teníamos que llenar. Así es. Jenkins para mí fue el mejor pick. Mira, hay consenso ahí también.
Sobre
el gusto por el impacto de Jenkins. Y Raider 25 nos dice: Cordell Bolson sí es bueno en la protección de pase. Es que estoy desanimado en la posición de guardia. No, hombre, mira, la verdad es que Cordell Bolson, sobre todo, él llegó en una cuarta, quinta ronda, ¿no? Sí. Llegó de un equipo de División 2, además.
Sí, de los Bisontes,
¿no? De la Costa del Norte, así es. Este equipo que me gusta mucho su uniforme por los colores, es verde con amarillo, ¿no?
Verde, amarillo, sí.
Ajá. A mí me parece que es un jugador, así es. A mí me parece un jugador muy decente en protección de pase, tal vez es mejor en abriendo huecos, es decir, para situaciones obvias de carrera. Sin embargo, pues sabemos que no es el esquema que Cincinnati ha desarrollado en los últimos años, y creo que tampoco va a ser el esquema que va a estar desarrollando, la verdad, se ha dicho, ¿no? Durante 2024. Pero, la verdad, creo que tuvo un mejor primer año que el segundo. El segundo año, por lo regular, les cuesta a los jugadores llegando a la NFL. Y pues creo que este año será precisamente una prueba de fuego, ¿no? Y deberá mostrar su peso precisamente para saber si se queda o no se queda con el equipo. Creo que precisamente el desempeño de este año y lo robusto que está el equipo en todas las posiciones de línea ofensiva, pues precisamente te puede hacer pensar que en caso de no cumplir con las expectativas generales, pues Cincinnati pudiera estar atacando esa posición también en selecciones o en agencia libre de años siguientes, porque tampoco hay que olvidar que Teddy Karras ya está en su último año de contrato. Entonces, bueno, pues la línea interior podría ser uno de los enfoques a prospectiva. Yo creo que todavía hay mucho que evaluar este año, hay mucho que comprobar, precisamente en estas situaciones, tanto de GAR como de centro, ¿no? Esta es la lectura que yo le daría a Oscar. No sé si tú quisieras agregar algo.
No, yo creo que lo ha hecho bien, ¿no? Bolson, en puntos generales y a secas, creo que lo ha hecho bien. No ha sido el mejor de los jugadores, pero tampoco ha sido el peor, ¿no? No ha sido, creo que, el eslabón más débil tampoco de la cadena, ¿no? De la línea ofensiva. Y como bien dices, yo creo que un departamento bastante, bastante lleno de jugadores, ¿no? Entonces, es interesante lo que va a suceder en la competencia. Yo creo que en lo que viene ahora, ¿no? Que serán ya los primeros entrenamientos y después la pretemporada, creo que hay que ver qué pasa. Y pues bueno, en este draft, por ejemplo, a mí me gustó que se selecciona un centro.